Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una vez más a este encuentro con la música en Canarias, aquí en QPH Radio, donde queremos siempre estar en el sentido positivo de la vida. Y si bien la cultura en estos tiempos nos está pasando una buena época, estamos haciendo todos los que queremos divulgar quiénes son las personas que están haciendo posible y quién ha hecho posible la música en Canarias en estos últimos años y en el presente. Tenemos hoy a un invitado bastante especial para todos nosotros, porque ya no solamente en su labor como músico, guitarrista, compositor, sino como en su trayectoria vinculado a la música tradicional, es director de la Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 2007 y docente igualmente como guitarrista. Tenemos con nosotros a Javier Serpa. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, querido amigo. Pues muy bien. Aquí estamos,
sí, ¿no? Pasando una época bastante complicada para el mundo de la cultura. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido todos estos meses? Bueno, ustedes iniciaron la actividad, hablando de la Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria, iniciaron la actividad con el curso, con todos los dimes y diretes y con todo lo que hubo por medio, pero cuéntanos cómo ha sido este proceso.
Bueno, es complejo como en cualquier sector, ¿no? Bueno, nos encontramos de frente, como todo el mundo, con esta pandemia que nos ha atacado y nos sigue atacando. Nos vimos con una suspensión temporal del servicio, pues nos cogió a todos, pues, con una mano adelante y otra mano atrás. No había, al parecer, en el caso de la Escuela de Música en concreto, no había una forma, digamos, con respecto al pliego que regula el concurso de la Escuela de Música, que nos pudiera permitir trabajar de manera telemática. Nos vimos en una situación de suspensión temporal de las clases desde el mes de marzo hasta junio. Se paró el curso con unas situaciones complicadas para muchos compañeros y compañeras, trabajadores de la Escuela de Música, que se vieron afectados como otros sectores, como el turismo, como muchísimos otros, sin trabajar, sin cobrar, en situación de paro, la situación, digamos, sanitaria ha ido mejorando poco a poco y después de un gran trabajo de muchos meses de establecer unos protocolos sanitarios que nos permitiese volver a abrir puertas, pues hemos vuelto a abrir con bastante éxito, digamos, porque estamos en 1.669 alumnos ahora mismo, que es una cifra muy impresionante.
Sí, sin duda. Siguen estando ubicados en las tres sedes iniciales, ¿no? Están ahora mismo en las iniciales, no, porque el Colegio Calvo Sotelo ya no existe, ¿no? Que era la sede principal. Pero sí están en la feria, ¿no? Ahora mismo.
Estamos en la feria, el antiguo Colegio Boliche, Extremadura también, sí. y seguimos estando en el Colegio Cervantes, en Vegeta y en el León y Castillo en Isleta también, y la verdad que estamos contentos.
Muy bien, pues en este tiempo, ¿cómo has vivido también en tu parte musical, ya no solo en ese mundo de la docencia y en esa dirección de la Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Cómo has vivido tu parte musical? ¿Has tenido posibilidad? Sé que tuve la suerte de escuchar un streaming que hizo, gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también, con tu compañera Beatriz Alonso. Sí. Hicieron un streaming que fue muy emocionante desde casa. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, nosotros no nos podemos quejar, no nos ha ido mal, porque primero porque la salud nos ha acompañado, y en segundo lugar porque esa iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria de organizar conciertos en streaming, ¿no? Nos contactaron y la verdad que bueno, las sensaciones son realmente la sensación de preparar ese concierto es igual de ilusionante que cuando vas a dar un concierto
con público,
¿no? ¿Qué pasa? Con la incertidumbre de que no sabes cómo va a sonar eso, o sea, no tienes la posibilidad de hacer una prueba, nunca lo has hecho, te ves en una situación nueva, ¿no?
Ahí en el salón de casa, ¿no? Estaban.
En el en el salón de casa, con todo recogido, en el salón de casa y sin aplausos, que digamos que el aplauso es la rever que te hace tocar el siguiente tema, ¿no? Y bueno, pero la verdad que esto fue apasionante y emocionante al mismo tiempo, porque como teníamos en el móvil abierto y veíamos que se conectaba gente y más gente y más gente, pues la verdad que fue súper súper emotivo y emocionante. Y curiosamente empezaron a hacer otros proyectos también en este tiempo. Uno ha aprovechado pues para estudiar, para ponerse el dedo, porque no podías hacer otra cosa, y poco había que ocupar el tiempo en inventar nuevos proyectos, y en eso estamos con nuevas ideas, ¿no? Para cuando nos podamos quitar del todo la mascarilla.
Sí, vamos a ver, desde luego que estamos todos en eso, pero que durante, como bien dices, el proceso creativo ha sido ineludible y además necesario para la vida de los músicos y de tanta gente que está vinculada al mundo de la música y de la presencialidad de la cultura en la sociedad. Estamos reivindicándolo, desde aquí lo hemos dicho ya con otros entrevistados que hemos tenido, que realmente tenemos que apostar por la cultura segura, concienciar a la gente que la cultura segura, que sabemos que hoy en día los compañeros que se suben a los escenarios pasan las pruebas PCR obligatoriamente para poder actuar y para que las instituciones en ese protocolo COVID que tenemos todos, y lo reivindicamos desde aquí para seguir concienciando de pues que siga habiendo actividad cultural, afortunadamente, por la apuesta que están haciendo primero los profesionales y luego las instituciones, convenciéndose de que el público responde normalmente a estas a estas llamadas, ¿no? En una de las cosas, dime.
No, aprovecho justamente para decirte que nosotros, en un nuevo proyecto en el que estoy participando, que se llama Cantadores, junto a Manolo Estupiñán, Ciro Corujo y Pedro Manuel Afonso, tocamos el lunes por la noche en el Miller, en el edificio Miller, ¿no? Y nos hicimos la PCR ese mismo día por el que por un concierto que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas con la Clínica San Roque. Vamos, es una tranquilidad para nosotros también, y hay que decir que la gestión, la organización del evento, de chapó, en el tiempo de entrada del público, en la limpieza del escenario y los controles que hay. Yo creo que es un espacio seguro, por supuesto que es un espacio seguro, y hay un poco, es la única manera de seguir apoyando a un sector. Yo me considero un privilegiado desde el punto de vista que no dependo del escenario para comer, porque soy docente y digamos que mi primera actividad es la enseñanza. Pero sí es verdad que esa actividad segura, como es la cultura, va no solo a proporcionarle trabajo a músicos, actores, bailarines, sino también a todo lo que se mueve alrededor, programadores, técnicos de sonido, técnicos de luces. Es un sector que mueve muchísimo.
Sí, los datos están ahí que son tremendos, porque se dicen en todas las emisoras, escuchando la radio nacional española, escuchas cómo son los datos, y a nivel internacional incluso, y lo que mueve el sector cultural y el sector musical, sobre todo esos escenarios de la música en directo concretamente, pero bueno, suma el teatro y el resto de las artes escénicas, es un mundo tremendo, porque nos hemos dado cuenta de que no solamente son las personas que se ven en el escenario, las personas que ve el público, sino toda esa cantidad de gente que está detrás, como tú bien dices, muy profesionales y muy con la lección aprendida de que hay que enfrentarse a la realidad y hacer que la cultura nos ayude también a sobrellevar esta etapa tan tan desagradable.
Bueno, es parte de la felicidad de las personas también. Yo creo que es un servicio esencial, a pesar de que se diga lo contrario.
Sí, pero estamos defendiéndolo, y los que piensen lo contrario, o por lo menos actúen haciendo lo contrario, porque pues pensarán lo que quieran, pero la realidad es que la cultura no está en las prioridades de las personas que están gestionando ahora mismo el mundo, ¿no? Porque cuando hablamos de esta situación en la que estamos y hablamos de una cuestión mundial, nos damos cuenta que es así. Pero bueno, Javier, estuvimos a Manolo Estupiñán la semana pasada aquí, hablándonos de ese espectáculo, pero hablando de ese espectáculo de Cantadores, ¿tu inicio cómo fueron? Por conocerte un poquito más, Javier Serpa tiene una procedencia del municipio de Arucas, la trayectoria con músico, comenzaste vinculado a la música tradicional, pero cuéntanos, ¿cómo te dio aquello de decir, quiero ser músico o quiero dedicarme a esto?
Bueno, Alfonso, tú sabes que los que venimos de municipios pequeños en aquel entonces, Arucas era más pequeño, yo vengo de un barrio que se llama La Montañeta, esto era una etapa donde no existían los centros de enseñanza no reglada como existen actualmente, solo existían sucursales de los conservatorios y grupos de música popular, ¿no?
Sí.
No había otra manera, ¿no? Mi vínculo con la música viene al igual que de una manera un poco accidental, al igual que muchos de nosotros cuando éramos pequeños. Había una guitarra en casa y un hermano mayor que estaba aprendiendo a tocar, pero que no mostraba mucho interés. Y bueno, a mí me interesaba mucho eso y mi madre se preocupó por buscarme, del desconocimiento de aquella época, por buscarme alguien con quien aprender. Y empecé con un señor que se llamaba Manolito, se llama Manolito González, en una casa de la montaña Arucas, una casa cueva, y no, él tocaba el laúd y yo fui con la guitarra, así, las clases. Aquello no había una programación, ni una obligación, ni nada. Y nos sentábamos en unos tronquitos de madera, ¿no? Y él me enseñaba los acordes. Y los acordes él ni sabía exactamente cómo se llamaban, sino me decía, pon estos dedos así y estos dedos así. Y él tocaba el laúd y con un gestito con la cabeza me hacía cambiar. No había otra cosa. Y digamos que ahí pasaron algunos años y este señor, tocaba también, formaba parte de la agrupación de música popular Granjeros de Montaña Católica. Ahí ya
Los granjeros, claro, los granjeros del grupo Señero, sin duda.
claro, entonces ahí ya me voy con él, con 15, 14 añitos puede ser, 14, 15 años, y ya conecto con gente que en la época, pues era gente muy interesante, como Paco Genaro, que luego estuvo en la Puerta Pasquías, como Manolo Padrón, que componía todos los temas de Granjero,
El volador.
El Volador, Antonio el Cabra, el Director también, que era en aquella época, y me veo envuelto en un mundo creativo, porque era un grupo que creaba su música, y como si me lo pusieran en las manos, descubro todo un mundo donde la música no era por imitación, sino por creación. Había que crear, ¿no? Y digamos que ahí empiezo a contactar con gente que me ve posibilidades. Yo no había visto nunca un conservatorio, nunca había visto nada. Y con un profesor, ya más adelante, con 16 años, ya en el instituto, Marcos Hormiga, ¿no? Me contacta con quien fue mi primer profesor, digamos, a nivel académico, y fue Ricardo Montelongo, con quien empecé a estudiar armonía moderna, ya empecé a tener una formación digamos, más profesional. Y bueno, con el transcurso del tiempo ya, yo creo ya que con esa edad, con 16 años, tenía súper claro que mi vida pasaba por las seis cuerdas, ¿no? Y bueno, ya viene Blas Sánchez a Canarias a dar un curso de guitarra, me ve, le llama la atención, ya no solo mi manera de tocar, sino la ilusión que uno le ponía a esto, porque en realidad mucho, mucho no tocaba, estaba justo en un periodo formativo, y consigo una beca, digamos así, por resumirlo todo mucho, con la que me voy a estudiar a París. Y ahí estoy 4 años haciendo guitarra clásica, 2 años con Blas Sánchez y otros 2 años que luego estuve con Roland Diez, que falleció recientemente hace ya
Cierto, sí, hace ya
unos años.
antes del
Sí,
coronavirus, decimos ya.
sí, sí, sí. Y bueno, ya luego vine para acá y terminé mi titulación superior en el conservatorio y bueno. Y más o menos haciendo muchas cosas con muchísima gente. Siempre he colaborado a nivel de composiciones con un montón de gente, ¿no? También,
Sí,
haciendo arreglos.
podemos decir que tiene trabajo de Soledumbres y El Signo de Eva son dos de los trabajos que has hecho personales,
Sí,
¿no?
sí. Sí, realmente, realmente siempre he pensado que he hecho tres. Uno fue de Soledumbres, que fue un encargo del Cabildo de Fuerteventura al poeta Marcos Hormiga, un poeta majorero, y lo que hice fue musicar sus sonetos, una parte de los sonetos de ese poemario, y luego más tarde vino El Signo de Eva, ¿no? También, y en medio de esos dos hice con Arístides Moreno la producción de un musical, La Noche de Sabina, que se estrenó en
Ah, es
aquella, ¿no?
verdad, que esa fue una de las cosas interesantísimas que pasaron. Un
Sí.
musical sobre la vida, sí, la noche de Sabina, cuéntala.
Sí, bueno, La Noche de Sabina es un texto, no recuerdo el autor, me van a disculpar, pero sí, era un musical que partió de un libro, de un libro infantil, que Quino Salero hizo una adaptación del texto, ¿no? Y luego se le encargó a Aristides Moreno las composiciones de las canciones, y yo hice pues, todos los arreglos y la
la
dirección
parte musical. Sí, hay quien piensa que era La Noche de Joaquín Sabina, pero no tiene nada que ver con el
No,
cantante
no tiene
madrileño,
nada que ver.
con el cantante jienense.
Exacto. Fue una etapa bonita porque ahí, como tú bien sabes también, Alfonso, que nosotros somos amigos de hace muchos años,
Sí.
ahí digamos que en esa etapa, pues con mi querido amigo José Antonio Ramos también, en un encuentro que tuvimos en Madrid, oyó un tema mío que se llama Pohayacata, que luego lo grabó él también.
Cierto, con José Antonio tuviste un encuentro concreto y la película Mararía también participaron, creo, ¿no? Mararía, esa
También
película que se hizo.
participamos, es verdad, ni me acordaba. Mararía, José Antonio,
Sí.
digamos Pedro Guerra, quien contacta con José Antonio para grabar toda la parte popular, había una escena de unos bailes, ¿no?
Sí.
Y fuimos en aquel entonces, estábamos Juanse Ramírez,
Sí.
José Antonio y yo, que fuimos los que grabamos, digamos, las guitarras y los timples, obviamente, por parte de José, de esa banda sonora. Sí, también fue en esa
Y es
época,
una
fue en esa
histórica,
etapa.
es la historia de la música y como queremos que nuestros oyentes sepan un poquito más de nosotros, esto también hay que destaparlo porque hay veces que se queda dormido y no deja de ser formar parte de la historia de los últimos años de la música en Canarias, que ya vamos por 20, porque los inicios con Beatriz Alonso, que es tu compañera sentimental, tu pareja, la madre de tus hijos además. Que es una gran cantante que le llevaremos el lazo a ver si tenemos la oportunidad de también conocer un
Claro
poco
que
más en este espacio de
sí.
música en Canarias. Iniciaron el proyecto en el año 98, quiero decir que
Sí,
ya ha
sí.
llovido porque en estos
Sí.
20 y pico últimos años
Sí.
se ha hecho un montón de cosas. Últimamente has hecho Barranco Abajo, que es una de las cosas que Yeray
Sí.
Rodríguez ha llevado a escena, que ha musicado, que estamos encantados de escucharlo. ¿Qué tal la experiencia con
Sí.
ese trabajo? ¿Cómo ha respondido el público?
Mira, primero, por eso siempre digo que me considero un privilegiado, porque que cuenten con uno para esos proyectos es una suerte. Realmente me vi envuelto en unos romances, en unas décimas que realmente creo que la música que pude hacer para eso ya estaba implícita en los propios textos de Yeray, ¿no? Y estrenar eso con el contenido que tiene, con esa realidad que nos acompaña de esa emigración interior de Cumbre a Costa, y hacer ese estreno en el 3 al 2, ¿no? Llevar el género de la música popular y la historia del popular tradicional a un teatro de esas dimensiones y verlo lleno, abarrotado y con la gente en pie y todo el mundo súper satisfecho y
Sí,
emocionado.
con el trabajo. Una de las experiencias que yo tuve, que la considero, si me lo permite, ver colgadas todas las butacas aquellas viejas del Teatro Pericol
Sí,
II del
exacto,
techo
sí,
en plan
correcto.
escénico, que fue maravilloso verlo, ¿no?
Sí,
Hubo
Mario Vega. Sí.
un choque generacional donde se hablaba de la tradición más pura y tremenda y pura
Sí,
de
sí.
Canarias, de Gran Canaria en este caso, venida de la mano
Sí.
de Yeray Rodríguez
Sí.
Quintana. Y contigo, Javier Serpa, cuéntanos, segundo apellido, hablando de madres y de relaciones, ¿cuál es el apellido de tu
Sí.
madre? Que siempre te hablamos del apellido del padre nada más.
Yo soy Serpa García.
Tú eres García, por
Y
eso, de los García, de Aruca también, ¿no?
somos súper oriundos, es decir, yo es que no, entre Trasmontaña y Filgas está toda nuestra vida, o sea, no, yo
Sí.
creo que si nos hacen una prueba del ADN,
Encontrarán algún resto por ahí, ¿no? Qué bueno,
sí,
qué
claro,
bueno, Javier. Qué bueno
sí.
encontrarte, tenerte con nosotros. Cuéntanos algún proyecto que nos puedas contar de futuro, algo que tengamos a la vista en estos meses que aciagos, no todo lo que
Sí.
deseáramos, pero que alguna cosa tienes en proyecto.
Bueno, lo más reciente, mañana mismo tocamos, Bea y yo, en Fuerteventura, en La Oliva. En abril volvemos a hacer allí, pero ya en la Casa de los Coroneles. Mañana es un proyecto que tengo junto a Silvestre Ramírez, nieto de Esteban Ramírez, que es un laudista y toca mandolina de una manera extraordinaria.
Profesor del Conservatorio de Canarias, por cierto.
Exacto, exacto. Pues ahí tenemos junto con su hermano Isidro, que es contrabajista, pues tenemos una formación acústica, totalmente acústica, de mandolina, guitarra, contrabajo y voz, y estamos empezando a hacer algunas cosas. Luego, de cara al próximo año, si todo va bien, espero poder sacar disco con Beatriz, donde estoy haciendo un recopilatorio de todos los arreglos que he hecho sobre música tradicional y las cosas que estoy volviendo a hacer también ahora.
¡Qué maravilla!
Sí, y ahí estamos con ese, bueno, junto con esto que acabamos de estrenar ahora también, Cantadores, sí. Digamos que tengo varios frentes abiertos.
Muy bien, mi general, como dice aquel, cuidado, veo el enemigo.
Eso es bastante saludable, porque quiere decir que uno está activo, ¿no? Entonces,
sí,
sigo colaborando con Domingo, con el Colorado, haciendo cosas. Sí. Ahora toqué hace muy poco con La Aldea, también, con su proyecto A Tierra. Y bueno, pues y haciendo cosas, haciendo
así,
cosas.
Sí,
ahora
sí,
también,
estamos en época de creativa, sin la menor duda, y de que, sí, y que la cabeza, en todo este tiempo que llevamos dándole vueltas a ver qué le pasa al mundo, qué le está pasando, sí, pues que el espíritu creativo nos falte, y el tuyo, Javier Serpa, no falte tampoco. A nuestros invitados le solemos preguntar siempre que evalúen, pues evaluar es una cosa un poco complicada, tú como docente sabrás que las evaluaciones a veces no son del todo ciertas, pero ¿cómo ves la música en Canarias? ¿Cómo?
Mira, yo siempre le he visto que que goza de mucha salud. Otra cosa es cómo funciona el sector a nivel comercial. Evidentemente somos islas, ¿no? Y aquí digamos que no hay una industria musical, ¿no? Sí. Pero en cuanto a la parte que uno controla, que es de calidad artística, a nivel de producción, esto es un espacio increíble, pero increíble. Hay gente muy potente, no sé, podríamos, de los que están en activo ahora, pues, se me viene muchísima gente a la cabeza. Augusto Báez, pianista. Fernando Ortiz, que vive en Tenerife y hace música para el mundo, bandas sonoras, hace unas producciones increíbles. Sí. Su hermano Paul Ortiz. Un montón de gente de la cuerda frotada que están en la orquesta y que son grandes solistas. No sé, me parece que el nivel de los músicos en Canarias es extraordinario. Otra cosa es que bueno, hay muchísimas cosas que mejorar. Yo creo que falta potenciar, incluso conveniar entre las propias instituciones públicas, ayuntamiento, gobierno de Canarias, cabildo, una red de espacios para que los discos no te los comas con papas, sino poderlos presentar en muchos sitios, fuera de fiestas patronales o de cualquier evento municipal festivo, es decir, que haya un programa mucho más allá del Festival de Música de Canarias, del Festival de Jazz, ¿no? o de la propia programación en el auditorio, pero no es menos cierto que hay muchísimos espacios, el Teatro de Guía, el Auditorio de Teror, el Auditorio de Valle Seco.
Sí. En tu pueblo, el Teatro Chico, el Teatro Nuevo de Arucas también está haciendo una...
Claro, y así en el resto de las islas también. Yo creo que esos espacios, si tuviesen realmente una infraestructura de personal, de técnicos, de equipos, ¿no?, se podría generar un circuito donde oye, que ni siquiera el músico vaya ahí con su caché, sino que vayas a taquilla, que tenga un espacio donde arriesgar, ¿no?, y programar. Creo que falta potenciar un poco más que las cosas se puedan presentar. Carlos Meneses acaba de sacar un disco contrabajista está en,
¿sí?,
Spotify. Y claro, Carlos Meneses, un músico como Carlos Meneses, que lo pongo de ejemplo, además de que ha hecho un gran trabajo, si no es en el Festival de Jazz, difícilmente tiene más espacio donde tocar, ¿no? Porque normalmente los que hacemos música popular como que lo tenemos más fácil, porque el público, es nuestra manera de sentir, es una música fácil de identificar y fácil de colocar en el mercado de la industria musical en Canarias. Sí. Sin embargo, otras músicas que son, digamos, vamos a llamarles, no me gusta decir la palabra, pero vamos a llamarles academicistas por separarlas un poco de la parte popular, esto falta un poco ese espacio para grandes guitarristas como José María Ramírez, ¿no? Claro. O instrumentistas de música antigua como Carlos Abrama, gente que no está en la parte de la música popular, que sí necesita que haya más espacios fuera de los festivales, fuera del Festival Bach o fuera del Festival de Música de Canarias, sí, donde puedan colocar su producción musical, ¿no?
Pues ahí queda, gracias Javier, gracias, desde luego que es toda una reivindicación que desde aquí nos hacemos eco. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este espacio Música en Canarias, como decimos, que divulga, que queremos divulgar y dar a conocer a personas como tú, que tanto estás haciendo, has hecho y harás en la música en Canarias. Gracias, Javier.
Oye, muchísimas gracias a ti, Alfonso. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Saludos de todos los oyentes. Les habló Alfonso Saavedra. Hasta otro ratito.